Amigos y amigas del noticiero Fejer Mayacat, la noticia sin fronteras. Estamos conversando a través de la línea telefónica en este momento con un nombre conocido para ustedes, amigos y amigas oyentes, Máximo Batiul. Él es uno de los analistas que nos comparte en el espacio de opinión. Vamos a conversar de una situación delicada que está pasando en Baja Verapaz, bastante preocupante, ya que familias de la comunidad Dos Fuentes están pasando una situación bastante difícil. Bienvenido, Máximo, si nos pudiera comentar cuál es la situación que están atravesando nuestros hermanos y hermanas en Baja Verapaz.
Gracias por el espacio y gracias a la red de Tejer y a Noticias Mayacat por este tiempo. La situación de la región de Purulá, sobre todo la Sierra de las Minas, es una situación histórica que, si bien viene desde la colonia, se recrudece en los años de los gobiernos liberales, sobre todo con Justo Rufino Barrios, cuando se decide traer a familias alemanas que venían por la primera etapa de recesión alemana en los años de 1800, llegaron aquí y en ese momento el gobierno de Justo Rufino Barrios había ya comenzado a pensar que el peor enemigo del desarrollo guatemalteco de los pueblos indígenas. Incluso en algún momento lo dijo y lo hace entrever en sus decretos, en el que el subdesarrollo guatemalteco es por la mayoría de población de pueblos indígenas y que por lo tanto había que cruzarlas con razas áridas para que ellos pudieran mejorar la raza. En ese momento es cuando aparecen las familias alemanas al escenario, sobre todo. Las primeras familias fueron las familias Tome, que venían con capital de lo que hoy se va a llamar el Banco de Desarrollo Alemán y del gobierno alemán. El abuelo de los Tome fue trabajador, director del Banco Alemán en esa época. La familia Düsseldorf, la familia Zapper, la familia Gregg y otras que son las principales familias que llegaron a la región. La familia Tome se ubica, digamos, o le dan como primeras fincas, sobre todo las fincas de San Rafael, la finca de que hoy se llama Panzal, la finca Pancock y la finca Bremen, cinco fincas que le dieron, que eran propiedad del Estado. Y hay que recordar el decreto, uno de los decretos de Justo Rufino Barrios, en la que dice que las fincas del Estado serán vendidas a los alemanes y las fincas de los pueblos indígenas, miren ustedes qué van a hacer. Y ahí fue donde los alemanes les dieron esas cinco fincas principalmente, pero poco a poco fueron extendiendo fincas hasta desarrollar lo que en un momento vamos a llamar la segunda encomienda, segundo repartimiento de indios, porque se apoderan de las comunidades indígenas, de los territorios indígenas, lo adjudican a sus fincas y las comunidades se convierten en mozos colonos. Ahí es donde comienza todo este problema, o sea, esta situación que tenemos ahorita. Cada año se recrudece, cada año el Estado de Guatemala, en vez de resolverlo, lo que hace es avalar todo el salvajismo y toda la crueldad y la barbarie promovida por estos finqueros, quienes son al mismo tiempo no se ha hecho justicia con ellos, porque si construyeron sus fincas matando gente, incluso los Tome, por ejemplo, se cuentan en los relatos de los comunitarios de que para poder construir sus fincas llegaron hasta matar 50, 100 indígenas al día, digamos, para poder quedarse con las con los territorios indígenas. Pero nunca se ha dilucidado esto en las instancias del Estado, pero estos son los finqueros mismos que financiaron en la región del norte, en la región de Tezulutlán o en el área de Alta, Baja Verapaz, Izabal y Petén, financiaron la contrainsurgencia, o sea, utilizaron sus fincas para para pistas de aterrizaje de helicópteros, avionetas, para reprimir a las comunidades y matar. Hay fincas, por ejemplo, en donde son cementerios clandestinos que no han sido digamos exhumados, y ahí hay mucha gente de las comunidades. Por eso es que dicen ellos, a nosotros, para poder defender nuestras tierras, que no importa matar indios y tirar a los ríos. Esa ha sido la lógica de los Tome, de los Ponce, de los Dísildor, de los Zapper y todo eso. Entonces, lo que vemos hoy, lo que estamos viendo hoy en la región, es una situación histórica, lineal, si quieren, en la que compadrazgos con el Estado de Guatemala y estas empresas, que ahora son empresas alemanas, han ocasionado a las comunidades muerte, represión, odio, digo, porque ponen a pelear comunidades contra comunidades. Y eso es lo que estamos viendo otra vez hoy, casi lo que vimos en la guerra, que agarran a una comunidad o buscan a un grupo de gente que les dice: miren, les vamos a dar tierras, pero antes de que les demos tierras, vayan a sacar a estos otros que son los que no les permiten a ustedes vivir. O sea, hay una utilización de comunidades quechí, tocomchí, en contra de las otras comunidades que ya están ubicadas dentro de esos territorios. O sea, es una tristeza que embarga a todos nosotros, porque Alta y Baja Verapaz sigue siendo escenario de grandes conflictos, y no son conflictos provocados por comunidades, son conflictos provocados por el empresariado alemán vinculado a la Cámara del Agro. Eso hay que dejarlo bien claro, y que de alguna manera también son lavadores de dinero del narco, porque allá en toda Alta Verapaz hay un cruce de poderes: el poder del empresariado de este tipo, el poder del empresariado narcotraficante o del crimen organizado, los militares terratenientes, etcétera. Todo es un cruce de grupos de poder, de clases altas, burgueses, oligárquicas y no oligárquicas, pero que han hecho de las tierras indígenas su botín y han convertido a los pueblos indígenas en colonos, en esclavos. Aquí podríamos incluso hablar de la forma de esclavitud del siglo XXI.
Máximo, hoy circulaba en publicación del Centro de Medios Independientes el hostigamiento que la comunidad Dos Fuentes fue víctima en este patrón que usted mencionaba en el contexto que nos proporcionó. ¿A qué responde o cómo podemos entender un nuevo ataque hacia las familias de Purulá en Baja Verapaz?
Lo que pasa es que en este caso la familia Tome está alegando propiedad sobre las tierras comunitarias, sobre la tierra de campesinos indígenas, y entonces en ese clima de alegar derechos de propiedad, solicita al juzgado, sobre todo de Salamá y Purulá, desalojos masivos, desalojos violentos, desalojos sin respetar el protocolo de desalojo. Ya ha habido un montón de intentos de desalojar a esta comunidad, las Dos Fuentes. Una fue en el 2017 o 18, si no estoy mal, donde ya hubo un asesinato. El otro fue a finales del año pasado, el 2019, y ahora es esta, digamos, ¿no? Pero es interesante ver esto, que interesante en el sentido de que los desalojos han sido amparados por jueces y no se han ejecutado. Pero la Byron Tome, que ha sido empleado del MAGA, del Ministerio de Agricultura, y ha sido empleado también de muchas instituciones del Estado, con ese su poder ha evadido, digamos, sí, y actúa ilegalmente sin tomar en cuenta los amparos que se han resuelto a favor de las comunidades, y ha promovido desalojos ilegales. Entonces, a esto se le puede llamar desalojo ilegal, violento. Entonces, porque él con un planito nomás, porque él no tiene títulos de propiedad. El único título de propiedad son las fincas que le compró al Estado, pero el resto no son de propiedad de él. Pero amparados con los planos que le da en aquel tiempo le daba el INTA, ahora le da el RIC, Con eso va a los juzgados a alegar. Y entonces, para los jueces, los títulos de propiedad prehispánicos, de la colonia que tienen las comunidades no prehispánicas, los títulos de propiedad que tienen en la colonia, durante la colonia las comunidades, las cédulas reales, para los jueces no tienen validez, pero nosotros hemos demostrado que tome, la familia tome, no son dueños de la totalidad de la territoria indígena, y las comunidades sí son dueñas. Entonces, ¿qué tiene que ver las? ¿Por qué hoy? Ayer había un intento, ayer se había programado un desalojo para las Tres Fuentes, pero fueron amparadas las comunidades, y hoy de forma violenta, 50 guardias de más o menos lo que la información que tenemos, 50 guardias de seguridad de la familia Tome, e incluso yo intuyo que pudieron haber participado miembros del ejército, porque dentro de la finca de los Tome, el capital, por ejemplo, hay un destacamento militar, y posiblemente participaron y comenzaron a disparar contra la gente y se dieron a la tarea de destruir toda la producción de cardamomo de la gente, y todavía están ahorita, me acaban de llamar que acaban de escuchar nuevos balazos y están tirando balazos de escopeta 12, de escopeta sí, 12 y de rifle calibre 22, y lo que dicen las comunidades que hay posibilidad de que hayan tirado bombas lacrimógenas, cuando eso solo es de uso de las fuerzas de seguridad, no es de uso de iniciativas privadas o de empresas privadas. Entonces, la violencia se genera por eso, por el empecinamiento de Byron, de la familia Tome, de la empresa Pananish, porque ahora se llaman Empresas Agrícolas Pananish, unieron todas sus fincas para evadir igual impuestos en el RIC, impuestos de cómo se llama, de sobre la tierra, para evadir, unieron todas sus fincas y las registran como fincas agrícolas para poder también tener derecho a pelear por los programas de incentivos forestales, todo esto, bonos de carbono, construcción de hidroeléctricas, etcétera. Y entonces, con eso y con esa ambición, han reprimido a las comunidades, y hoy ilegalmente, además salvajemente, están reprimiendo a la comunidad Dos Fuentes.
Máximo, y ante este presunto involucramiento de parte de las fuerzas de seguridad del estado de utilizar insumos que únicamente las fuerzas de seguridad civiles tendrían que utilizar, ¿cuál es el papel del estado de Guatemala, de las autoridades, y también muy importante conocer qué es lo que está haciendo la Procuraduría de los Derechos Humanos para asistir a estas familias afectadas?
A nosotros nos preocupa porque aquí hay una debilidad institucional. En muchos momentos hemos hablado que el Estado guatemalteco solo aparece para reprimir y para controlar controlar las comunidades. Yo creo que el ensayo que está haciendo el presidente nuevo, Yamatei, con estos estados de prevención y todo, es ensayarlo para luego poder aplicarlo a comunidades y a territorios indígenas. Entonces, hay una debilidad del Estado en todo sentido. Recordemos que hay un compadrazgo, yo siempre he dicho, perdón, de que Alta y Baja Verapaz es como un estado dentro del estado, donde los quienes mandan son los descendientes de alemanes, digamos, ¿no? O sea, aquí ellos hacen su gobierno, hacen su esto, desde el rancho para acá arriba, ya no entra el estado guatemalteco, y entonces, por lo tanto, es un estado débil, los gobernadores y todo están con ellos. Entonces, nos preocupa, pues, si nosotros vamos a verificar que sí realmente se utilizaron bombas lacrimógenas, nosotros vamos a hacer una demanda en contra, mucho más fuerte, en contra de la familia Tome. Y además, no han prosperado las demandas de asesinatos, porque han asesinado a líderes comunitarios y todo eso. Ahora, hay una debilidad de este estado, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, etcétera. Pero hay una debilidad, digamos, de la institucionalidad PDH. Recuerdo, porque he estado trabajando durante en esta zona haciendo investigación y todo, en el 2012 los finqueros de la región y los dueños de hidroeléctricas elevaron una carta, o dirigieron una carta, al obispo de las Verapaces pidiendo la excomunión ya excomunión o excomulgación, como quiera llamarse, de los catequistas, porque eran catequistas quienes estaban en la resistencia, en resistencia para defender su territorio. Y con esa amenaza los catequistas dejaron de seguir resistiendo. Y fue avalado por el actual auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y entonces, por eso es que no me preocupa porque eso actuar, pero nosotros desde las 5 de la mañana estamos hablando a la Procuraduría, a la auxiliatura de la Procuraduría, que vaya a hacer una investigación in situ. Y lo que nos dicen es que no hay carros, que no hay personal, que no hay no sé qué. La misma excusa desde que yo conozco la auxiliatura de Salamá. O sea, eso quiere decir que hay un compadrazgo, porque ahorita el MP y la PDH deberían de estar ya allá en el lugar, sobre todo porque está instalada una mesa de diálogo de acuerdo a una sentencia de juez en donde se exige al Fondo de Tierras, al RIC, a la Secretaría de Asuntos Agrarios y a la PDH, incluso al MP, sentarse a dialogar para resolver la situación de la tierra de la región de la Sierra de las Minas. No solo Dos Fuentes, sino que Washington, Dos Fuentes, Bangkok, Renacimiento, toda la región de Ribacó, toda la situación de la Sierra de las Minas. Entonces, a mí me preocupa el papel de la PDH, porque nosotros incluso con algunos hemos dicho, bueno, si no tienen para la gasolina, les juntamos, aunque no tengamos los recursos, les damos para la gasolina y que vayan. Pero realmente el papel que ha jugado hasta hoy el auxiliar de la PDH es preocupante. O sea, a mí me preocupa porque así lo han hecho con otras comunidades en las que ponen de excusa un montón de situaciones, y entonces estamos realmente poniendo a la gente en desventaja ante la crueldad y el salvajismo de los grupos de poder económico como son estas familias.
Máximo, usted mencionaba en minutos anteriores en esta entrevista que tiene contacto con algunos de los comunitarios. ¿Nos podría compartir para la audiencia cuál es el sentir de los comunitarios? ¿Cuáles son las acciones que piensan realizar ante este constante asedio, ante esta constante intimidación de la cual son blanco?
Las comunidades están preocupadas. Quienes me han llamado desde la mañana decían, por favor, ayúdennos, nos están matando, nos están asesinando, las mujeres están escondidas y los niños ya no pueden salir. O sea, la gente está en plena guerra. O sea, están en plena guerra en el sentido de que las están atacando. Solo podemos hacer un paralelismo con lo que pasó durante el conflicto armado con las aldeas arrasadas en esa época. Y entonces la gente está preocupadísima, con miedo a morir, con miedo a que les va a ir las cosas más fuertes, indefensos porque el Estado no aparece, indefensos porque las instituciones y las ONGs tampoco aparecen en el momento indicado. Nosotros nos convertimos simplemente en traslado, que trasladamos la información y todo eso, los comunicados y etcétera, funcionan en su momento, pero no para resolver el problema. Y entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Pues ¿qué están planteando las comunidades? Ahorita están, sé yo que están en Salamá haciendo las denuncias respectivas en el MP y en la PDH, y ayer o anteayer, algunas organizaciones sociales junto con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana. Nosotros solicitamos medidas cautelares para las comunidades hace 2 años y no nos los han dado. Y estamos ahí denunciándolos internacionalmente y nacional. Ahora, el asunto es que las comunidades, recordemos que están en momentos de pobreza. O sea, no podemos decir que las comunidades van a hacer como que van a ir a la capital a denunciarlo, pero sí ellos ya están organizados para presentar denuncias formales en contra de no solo de los indígenas, sino en contra del Estado guatemalteco, porque el Estado guatemalteco jamás ha resuelto y ha puesto atención a esta situación de las comunidades indígenas.
Bien, Máximo, estábamos revisando información que nos llega y hace 2 años hubo el asesinato de uno de los comunitarios. ¿Cuál es la situación actual de este caso? ¿Hay avances en el tema de justicia?
No hubo avances. O sea, nosotros presentamos la denuncia porque está claramente identificado el miembro de la seguridad de la familia Tome, de apellido de nombre Santiago, quien disparó con escopeta 12 al comunitario. El MP no, de oficio, no resolvió, no se presentó como acusador en el caso. Digamos que y otra vez volvemos a la pobreza, a la gente, no hay recursos para seguir en el proceso, pero si esto se recrudece, las comunidades van a tener, y vamos a tener que levantar el caso. Hay muchos casos. En el 2015 también mataron a un campesino líder comunitario, Tomás Choc de Calijá. En el 2015, 2016 secuestraron a 2 niños de Ribacó. En el 2017 intimidaron a unas mujeres. En el 2018 violaron a unas niñas. Ningún caso ha prosperado. En todo, y durante esa época igual hemos denunciado violaciones a niñas por maestros, que son muchos de ellos amigos de los finqueros, y ni un caso ha prosperado en favor de las comunidades. Al contrario, las comunidades han estado criminalizadas. Tenemos alrededor de 100 órdenes de captura. Acaban de salir, digamos, el año pasado salieron de la cárcel 5 compañeros, Tomás, Esteban, Ricardo, Hermelindo, etcétera. Entonces, toda la parafernalia, si quieren, toda la batería institucional del Estado siempre ha estado en contra de las comunidades. E incluso la Procuraduría, el MP, la policía, la otra, les dice: miren, para tranquilizar las cosas, dejen las tierras, váyanse, porque así evitamos los problemas. ¿Por qué no le piden al finquero: deje sus tierras y váyase? ¿Verdad? Entonces, la muerte del compañero hace 2 años fue igual en estas condiciones, así como está pasando ahorita. Ya se había suspendido el desalojo y entraron los trabajadores del finquero a reprimir, y es la misma comunidad, o sea, es la misma dinámica. Y yo, ay, ojo, yo llamo a todos los radioescuchas de la cadena Fejer y los miembros las radios de Fejer, por favor, poner atención, porque esto es una, creo yo, que es un método o una estrategia que van a utilizar todos los finqueros de Alta y Baja Verapaz e Izabal para reprimir y desalojar a las comunidades, porque sobre todo porque ven que nosotros ya los amparos nos ayudan y de alguna manera detienen. Entonces ellos van a hacer las cosas de manera ilegal y poner comunidades contra comunidades.
Bien, muchas gracias a Cajcoj Máximo Batiul. Como les comentaba en un inicio, amigos y amigas oyentes, el nombre conocido porque participa en el espacio de opinión del noticiero Fejer Mayacat, La Noticia Sin Fronteras, y hoy conversábamos con él acerca de esta preocupante situación que viven nuestros hermanos y hermanas en la comunidad Dos Fuentes, en Purulá, Baja Verapaz, ante el asedio de empresarios que intentan dejarlos sin sus tierras, despojarles de sus bienes y dejarlos en condiciones precarias a las que ya están viviendo, que nos comentaba Máximo. Para finalizar, le dejamos unos instantes para dirigir un mensaje a la comunidad internacional y también a los guatemaltecos y guatemaltecas que escuchan a través de las emisoras de Fejer.
Muchas gracias a ustedes como Fejer por habernos contactado para poder dar nuestra opinión sobre esta situación, y de verdad es de valorarlo grandemente, pero queremos llamar la atención a la comunidad nacional, a las organizaciones nacionales, tanto ONGs como movimientos sociales, para que unamos y nos articulemos, sobre todo ahora con toda la situación que está generando este gobierno, no solo en el caso de la ley de ONGs, sino que otras situaciones que tiene bajo la manga. Recordemos que este es un modelo que está desarrollándose desde el Grupo de Lima, que son los birros del Imperio Norteamericano. A la comunidad internacional, sobre todo a la cooperación alemana, a la cooperación española, a quienes les hemos dicho igual que nos enseñaron a hablar de derechos, pero con esos derechos nos están matando. Y por favor, en algún momento decía a los alemanes que deberían enviar una carta a sus descendientes de acá, que por favor ya dejen de estar matando a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo lo único que quiere es vivir, y porque por eso es que resistimos, para vivir y vivir en plenitud. Gracias a todos.